La bolilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Qué rico dice Gabriel Quidici sobre mi mate, ¿eh? Gracias, Gabriel. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Bien, bueno, creo que lo anunciamos al arranque del programa de que iba tu columna. El comparativo entre dos tipos de colonialismo, ¿no? Y la herencia que nos dejaron estos conquistadores.
Sí, la idea, mira, es un poco tocar un tema que está cruzando permanentemente diferentes visiones sobre todo el desarrollo del país o el atraso del país y en general de lo latinoamericano, ¿no? Si somos atrasados o poco modernos, o, ¿no? Que viene a cuento desde hace unos años. Yo pude terminar ahí un diploma en Historia Económica en Facultades Sociales y tuvimos un curso muy interesante con Reto Bertoni, que es un historiador, bueno, él ya está haciendo el doctorado en Historia Económica, ¿no? Sobre Historia Económica de América Latina. Y apareció una cosa bien, para mí, ¿no? Novedosa, que permitía poner en cuestión cierto lugar común, que vamos a verlo y después vemos cómo se pone en cuestión, ¿no? Pero que nos dice que la colonización anglosajona, la colonización en América del Norte fue mucho más positiva y su herencia para la época de independencia de los futuros estados, ya sea Canadá o los Estados Unidos, fue como, digamos, un impulsor de su desarrollo a posteriori, ¿no? Mientras que la colonización ibérica o española y portuguesa, la colonización católica también, dejó un legado de desorden, inestabilidad, cultura política homogeneizada, castas, bla, bla, bla. No, ahora hacemos un repaso de eso, bueno. Y a partir de dos trabajos de historiadores, en realidad son economistas que hacen historia, historiadores económicos, la historia económica se reconoce a sí misma como una disciplina también, son esas fronteras entre las ciencias, uno, digamos, del bando anglo, ¿no? Douglas North, que es un economista institucionalista, que bueno, que fue premio Nobel a principios del siglo XX, y por otro lado, Leandro Prados de la Escosura, que es un economista español, se puede ver un debate sobre esto. Que a mí me parece interesante ya tirar como una cuestión que todos tenemos que estar alertas, y es sobre nuestro pasado, si se quiere, más remoto, más genético, digo, para los pueblos, para todos nosotros, ¿no? Los que somos de América, hay dos grandes leyendas, ¿no? Que esto viene hasta de la época de Colón, ¿no? Es decir, está la leyenda rosa, ¿no? Esa, la leyenda de que, bueno, vinieron los españoles a civilizar, fueron buenos con los indios, bla, bla, bla. Estoy haciendo. Sí. Pero esto viene que pasa en la historiografía, es decir, hay innumerables publicaciones de investigadores españoles demostrando los beneficios, por qué España mejoró América, bla, bla. Y después está la leyenda negra, ¿no? Sobre todo británica, la historiografía británica le pega con un palo muy duro a la colonización española, el atraso católico, ¿no? El genocidio, ¿sí? Entonces, el genocidio sobre los indígenas muchas veces está amparado en historiadores británicos que cuestionan a los españoles, sobre todo. Es decir, es una rivalidad europea, un partido en la historiografía europea que nosotros después también a veces heredamos, y de acuerdo a qué lecturas, a qué círculos nos movemos, vamos teniendo esa visión, pa, sí, fue un genocidio, no, los españoles esto, lo otro. Bueno, la cuestión es que básicamente cuando comparamos, y acá, si quieren, como que un poco desvistiendo ese cuadro comparativo que uno puede poner en el pizarrón de su clase, si quieren, de quinto de liceo, o también se da en segundo de liceo, ¿no? Así, bueno, comparo anglosajones y latinos, ¿no? ¿Y qué tengo? Por un lado, bueno, la conquista anglosajona fue una conquista básicamente colonizadora, es decir, vinieron a poblar y a comerciar. A eso le agregamos el contenido protestante, es decir, vinieron fundamentalmente, si bien había persecuciones religiosas en toda Europa, la colonización anglosajona fue fundamentalmente protestante, de diversas ramas del protestantismo, con todo ese culto al trabajo, al ahorro, a la austeridad, ¿no? Con ese antropocentrismo tan marcado, ¿no? También fue una colonización burguesa en el sentido que venían de países de un gran desarrollo comercial en términos modernos, Holanda o Inglaterra eran los principales orígenes, las principales madres patrias de la colonización anglosajona, ¿no? Entonces también ya traían las formas económicas de la burguesía, y además a eso le imprimieron un carácter a la vez capitalista en lo comercial, en lo también en lo productivo, y esclavista, porque es cierto que en las zonas de ellos le dicen de plantation, ¿no? Las zonas de digamos de cultivos semitropicales, el tabaco, el algodón, ahí desarrollaron la, digamos, la política de la esclavitud y el tráfico negrero, que también lo desarrollaban ellos mismos, ¿no? Los propios colonizadores, y a eso se le agrega un elemento que tiene que ver más con lo institucional, y sobre esto es que desarrolla básicamente Douglas North su teoría. En las colonias, sobre todo se fijan las 13 colonias, las originales de Estados Unidos, ¿no? En las colonias de Estados Unidos lo que tenemos es instituciones estables, ¿no? Es decir, las formas de gobierno, salvo, si yo no me acuerdo mal ahora, es Georgia, que era un estado, era una colonia básicamente militar. El resto de las colonias británicas tenía lo llamado self-government, ¿no? Es decir, el autogobierno, en donde los propios colonos elegían representantes que, cumpliendo las leyes de la corona, pagando los impuestos y digamos, haciendo siendo parte del engranaje imperial, como eran, digamos, eran como hermanos o primos de los británicos, gobernándose en las colonias.
Autonomía.
Claro, y estaban insertas en el mercado mundial comercial que empezaba a desarrollarse, que era el mercado británico. Ese, digamos, sería el legado de la colonización anglosajona. Cuando te venís para América Latina, lo que encontrás es digamos, un cambio de pique en vez de llamarle una colonización burguesa, porque tenía burguesías muy débiles, tanto Portugal como España todavía eran sociedades más de talante feudal renacentista, fines del siglo XVI, bueno, pero es decir, lo que llegan acá son nobles, conquistadores, con todavía la mentalidad mercantilista, ¿no? El pacto colonial, el monopolio comercial y el fin de extraer bueno, metales preciosos o materias primas a través de la explotación de grandes contingentes humanos, fueran los indígenas en Perú, ¿no?
Pero eso pasó en América del Norte también.
No, en América del Norte vos lo que tenés...
¿No hubo una política extractivista de echarse todos los recursos para la metrópoli?
No, porque hay una diferencia acá que es la siguiente.
Fueron cuáqueros.
No, porque no es que no extrajeran los recursos, Diego, no quiero decir eso que no, sino la forma varía porque en su caso se le llamó el encomendero o aquel que tenía una suerte, ponerle en nuestro territorio, una suerte de estancia, en sí no venía a trabajarla, sino que se proponía que hubiese una población, ya fuera nativa o si no, bueno, el caso de Brasil ni hablar, pero Cuba, ¿da? Esclavos que trabajaran esos recursos para explotarlos. Pero no llegan a América, esto es interesante, América Latina, no llegan familias en comunidades eclesiales y religiosas que vengan a trabajar directamente en la esfera productiva, ¿no? Esto es bien, van a empezar a hacerlo lo que le llamaban hijos de la tierra, ¿no? Los mestizos, los criollos, eso sí, no es que no trabaja la gente. Pero además hay otra diferencia. La colonización anglosajona tuvo un componente, ahí sí, más fundamentalista, en el sentido de que, bueno, muchas de estas movidas protestantes eran fundamentalistas en el sentido de que creían vivir bajo los fundamentos verdaderos de la religión y, por ejemplo, eran muy racistas y no consideraban seres humanos a los indígenas y los fueron corriendo y excluyendo de toda participación y también de todo trabajo. Es decir, es más, los excluyeron y en donde era necesaria más mano de obra traían negros del África. Es decir, en cambio, la colonización latina, por su componente católico, un temazo en sí, estamos simplificando, ¿no? Hubo todo un debate, tanto en la corte española como en la corte portuguesa, acerca de qué hacer, si esclavizar o no esclavizar a los indios, o evangelizarlos. Es decir, porque evangelizarlos suponía que los considerabas prójimos y que tenían derechos, ¿no? Y finalmente se los evangelizó. Incluso hubo experiencias como las misiones, en donde la convivencia económica fue más que armoniosa, productiva, eficiente, a gran nivel, sin un dominio espiritual y ni que hablar, una aculturación desde la perspectiva religiosa, ¿no? En cambio, en América del Norte esa síntesis, esa mixtura no se da. ¿no? En América del Norte, más van ocupando la zona costera y algo del sur, ¿no? Con trabajo esclavo o con trabajo de los colonos propios. Y los indios están afuera, con algunos comerciamos pieles, cruzan los Apalaches y nos traen algo, pero los indios no están integrados a la sociedad colonial anglosajona. Eso es un tema bien distinto, ¿no? Que además te da otra diferencia muy importante, y ese volumen demográfico, ¿no? La colonización hispanoamericana es muchísimo mayor, ¿no? Si estamos hablando de Estados Unidos, cuando es independiente, anda en los 4 millones de personas, una cosa así, ¿no? Esa población tenía Brasil cuando fue independiente, solo Brasil, ¿no? Y porque Brasil tiene algo muy parecido, es muy, muy costero, claro. Se va metiendo por... Está, pero sí, pero nosotros, yo qué sé, en el Virreinato del Río de la Plata había 2 millones, en Perú más de 5, en México muchos más. Entonces, es decir, hay un volumen demográfico bien distinto. Está, y otra característica que podría decirse, bueno, explica el relativo atraso de América Latina por cómo fue colonizada, tiene que ver con la sociedad de castas, ¿no? De alguna manera, siempre con todo esto estamos hablando, no digo entre comillas, pero con términos que hay que, claro, si uno tuviera que escribir sobre esto, tiene que ser mucho más detallista, ¿no? Pero la colonización anglosajona tenía una base más igualitaria porque los colonos, si tenían diferencias de riqueza, a los esclavos los trataban como esclavos, era una cosa horrible, ¿no? Pero entre colonos, si las diferencias eran por oficio, por procedencia. En cambio, la sociedad latinoamericana colonial se fue, digamos, sustentando en una llamarle pirámide también es complejo, ¿no? Pero es en una estratificación donde había hasta 50 tipos distintos de pieles, ¿no? Desde el pardo, el mulato, el sambo, el cabloco, con muchísimas denominaciones, ¿no? Que jerarquizaban la sociedad y no permitían un ascenso social, ¿no? Es decir, una competencia. Esto lo señala mucho North, ¿no? Es decir, Douglas North lo que dice, bueno, las instituciones de Norteamérica potenciaban mucho más el derecho de propiedad y la competencia en el mercado. En cambio, las instituciones en Latinoamérica generaron una sociedad homogénea en lo cultural, pero muy estratificada y rígida en lo social. Por lo tanto, ¿qué pasó? Y acá acelero para terminar la comparación, ¿no? Una vez que vino la independencia, al explotar de alguna manera la sociedad estructurada, estamental, comenzó un conflicto civil interminable. Lo que dejó, dice Douglas North, la colonización fue un desorden. La sociedad empezó, así tenía instituciones atrasadas, no había culto del trabajo, la propiedad no era segura, ¿tá? Y empezó todo lo que conocemos como las guerras civiles. En cambio, en América del Norte, la independencia, si bien hubo revolución y todo, fue como una transición de algo que ya se conocía. Ya se gobernaban los colonos, había más igualdad, había derechos de propiedad, instituciones estables. Por lo tanto, es decir, cuando uno mira los dos siglos XIX, el siglo XIX del norte, tiene un crecimiento, sí, casi que va a duplicar el PBI per cápita, mientras que América Latina queda estancada y recién empieza a crecer a partir de 1860. Entonces, podríamos concluir, bueno, esto demuestra por qué América Latina quedó atrás de Estados Unidos. Ahora, Leandro Prado de la Escosura hace un planteo para mí muy interesante, porque dice, ojo, ojo, pero no lo dice así, ¿no? Digo cómo se llama el artículo, porque está en internet, está súper bueno, se llama, está en inglés, ¿no? Pero Independencia Colonial y Economía, y ayúdenme ustedes con la traducción, Baccarnets, es como en Latinoamérica, lo que traes del pasado que te hace débil, ¿no? Bueno, para la traducción soy una Colonial Independence and Economic Baccarnets. Baccarnets in Latin America. La traducción no la tiene tampoco ahí, es que no. ¿Qué palabra Baccarnets? Bueno, porque ahora todos escriben en inglés para publicar
en revistas científicas.
Sí, el legado, ahí va, lo que viene de atrás, ¿no? Y ahí lo que dice es la comparación, o sea, poner a Estados Unidos como medida, ¿no? Como punto de comparación con Latinoamérica es no tener en cuenta que las colonizaciones, o sea, si yo me doy cuenta que las colonizaciones fueron distintas, no puedo medir desempeños distintos. Uh-huh. Es obvio que van a ser distintos, dice él. Es obvio, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Estados Unidos eran, estoy corriendo, ¿no? 13 colonias chiquitas de homogéneas lingüísticamente. América Latina eran más de 20, abarcaban los tres continentes que son América Latina, tenían toda, digamos, la diversidad étnica, no accedían directamente al mercado mundial, porque el mercado mundial estaba dominado por Inglaterra, pero ellos tenían que pasar por España o por Portugal, ¿no? En realidad, y él propone algo que está muy bueno, es decir, la situación de América colonial, para evaluar su resultado después, cuando se hizo independiente, ¿por qué no la comparamos? Es mucho más parecida a la situación del África colonial o del Asia colonial. Es decir, si queremos ver el legado de la colonización británica, ¿por qué no comparamos la India postcolonial con América Latina postcolonial? ¿Por qué no comparamos Indonesia holandesa postcolonial o el Congo? Y porque ahí encuentra diversidad cultural y presencia religiosa también homogénea. Entonces dice, ojo, comparar 13 colonias costeritas con dos imperios continentales es una comparación que sesga la mirada a priori. Sí, ya sabe lo que va a encontrar quien dice que la diferencia estuvo de antemano. Y después tira dos datos y con esto cerramos. Él encuentra que en el siglo XIX, porque es un historiador económico, ¿no?, el PBI per cápita de América Latina, obvio, queda retrasado Estados Unidos, pero no se retrasa. En todo el siglo XIX, con las guerras civiles, no se retrasa con respecto al Asia, al África y a lo que se llama la periferia europea. Si lo compara con Italia, con España, crece al mismo ritmo. Y eso no pasa ni con la India, ni con África, ni con la mayoría de Asia, cuando quedan libres de los europeos después.
Bien, backwardness es atraso.
El atraso
cultural, el atraso económico.
Claro. Él cuestiona esa teoría y tiene muy buenos datos y creo que vale la pena decir, bueno, ¿por qué compararnos con Estados Unidos colonialmente cuando fueron dos cosas muy distintas? ¿No? Es decir, si arrancás desde ahí la operación, creo que aporta mucho más.
Buenísimo, había varios mensajes, pero no te los puedo leer, Gabriel.
Un saludo a todos.
Arriba, nos vemos la semana que viene. Bueno.